Historias encantadas. Historias encantadas. Adéntrate en el enigmático mundo de los mitos y las leyendas y descubre relatos fascinantes en Historias encantadas. Historias encantadas.
Hola, sean bienvenidos a Historias Encantadas. Les saluda con gusto Diego León y les agradezco por acompañarme en esta media hora en la que cada semana les compartimos historias, mitos, leyendas y cuentos de diferentes partes del mundo. Saludamos a las personas que ya nos sintonizan a través del 104.7 de FM y también a quienes nos escuchan a través de nuestra página de internet en el www.radio.udg.mx/colotlan. El día de hoy iniciaremos con una leyenda mexicana. Esta es la leyenda del Cristo Negro. La leyenda de Nuestro Señor del Veneno. Para los españoles, conquistar la capital azteca fue solo la primera de muchas batallas libradas para imponer finalmente su cultura a los habitantes de estas tierras ricas que durante muchos años se mantuvieron fieles a sus creencias y tradiciones. Hicieron falta los frailes de varias órdenes que llegaron poco después de la conquista por varios siglos de sangre y paciencia antes de evangelizar casi todo el territorio que ahora ocupa México. Incluso hoy en día hay varias fortalezas indígenas que conservan fielmente sus tradiciones tal como existían en la antigüedad. El periodo colonial de México está lleno de historias que reflejan esta batalla entre los evangelistas y los conquistados. El primero, para imponer una nueva fe, y el segundo, para mantener la adoración de los dioses antiguos, ya sean mayas, mexicas o purépechas. Se sabe que los indios escondieron figuras de sus antiguas deidades detrás de figuras de Cristo y las imágenes de los santos, para seguir adorándolos incluso en presencia de los sacerdotes. Para evangelizar a los nativos, los misioneros hicieron uso de todos los recursos posibles. Tomemos el caso de Fray Diego de Landa, quien en un acto de fe quemó todos los ídolos, objetos sagrados y códices mayas en una hoguera que permaneció encendida durante 3 días. Esta fue sin duda una pérdida terrible no solo para México, sino para todo el mundo. Pero esto no quiere decir que solo hubo destrucción por parte de los evangelizadores. Tomemos el caso de Fray Peter van der Moor, también conocido como Fray Pedro de Gante, quien en el convento de Acolmán convocó a todos los indios a unirse a una gran obra que representara el nacimiento de Cristo para que todos puedan entender la fe católica, dando origen a una de las tradiciones más preciadas de México, las producciones teatrales más conocidas como pastorelas. Durante las primeras décadas como colonia española, Nueva España se convirtió en un ejemplo para el resto de las ciudades españolas, debido a la devoción con la que protegían los valores de la fe católica, pero sobre todo, gracias a la profusión de iglesias, capillas, conventos y hospitales religiosos que se construyeron uno detrás de otro, todos con una belleza deslumbrante que no deja ningún detalle artístico, retablos recubiertos de oro, pinturas al óleo de artistas de renombre, maderas y telas finas, figuras trabajadas con delicadeza. En el siglo XVII, Nueva España era una ciudad cuya belleza rivalizaba con la de cualquier ciudad europea importante. El sincretismo cultural y la riqueza dieron una personalidad única a una ciudad de calles anchas cuyo trazado aún tenía huellas de la antigua Tenochtitlan, pero que mostraba hermosas fachadas barrocas. Es en este contexto que una de las leyendas más populares de la era colonial en México habría nacido. El historiador mexicano Artemio del Valle Arizpe recopiló en su libro Tradiciones y leyendas de las calles de México la historia de dos vecinos de Nueva España, don Fermín Andueza y don Ismael Treviño, quienes participaron en un evento que muchos consideran el milagro y otros una leyenda. Don Fermín era un caballero cuya riqueza bien podría haberle ahorrado las molestias de levantarse temprano todos los días. Sin embargo, su devoción lo levantó todas las mañanas antes del amanecer, vestido discretamente con una capa negra. Salió de su casa y se dirigió a misa. Al final de misa, regresó a casa otra vez, pero no antes de detenerse en una figura de Cristo de gran estatura con una expresión triste. Todos los días, don Fermín depositaba una moneda de oro en el plato de ofrendas al pie de la imagen, a quien había pateado los pies ensangrentados con humildad. Don Fermín nunca faltó a su cita de la mañana. Los vecinos dijeron que este era uno de los muchos ejemplos de la nobleza que gobernaba el alma del caballero. Se dijo que la ayuda provenía generosamente de su riqueza para ayudar a los pobres que lo buscaban. Don Ismael Treviño era igualmente rico, pero su alma era obscura y envidiosa. El bien de los demás pesaba mucho sobre él, especialmente el de don Fermín, de quien se sentía profundamente celoso. Aprovechó cada oportunidad para hablar mal de él y se encogió amargadamente cuando alguien dijo algo en alabanza al noble señor. Esta envidia, de causa desconocida, movió a don Ismael a interferir en todos los tratos comerciales de don Fermín, pero todo sería contraproducente para él. Don Fermín superó los obstáculos y fue un exitoso hombre de negocios. El odio por el hombre entró en el corazón de don Ismael, y llegó el día en que anhelaba verlo muerto. Sometido a este malvado sentimiento, comenzó a planear cómo podría asesinar a su enemigo sin despertar sospechas. Después de pensarlo mucho, llegó a la conclusión de que la mejor manera para deshacerse de don Fermín era envenenarlo. Encontró a un hombre que tenía el veneno perfecto, un líquido de color azul que no mataba de inmediato, sino que después de ingerirlo, se propagaría por todo el cuerpo y luego de unos días causaba el efecto deseado. Era indoloro y no dejaba ningún rastro. Don Ismael lanzó un delicioso pastel con el líquido mortal y lo envió a don Fermín en nombre de un buen amigo, el concejal del ayuntamiento. Don Fermín estaba muy complacido, y lejos de imaginar el peligro que corría, inmediatamente disfrutó un pedazo de pastel con su taza de chocolate humeante. Ansioso por conocer los resultados de su crimen, don Ismael siguió cada paso que tomó su víctima. Esperaba a don Fermín todas las mañanas en la iglesia y desde la distancia observaba cada uno de sus movimientos. Don Fermín entró en la iglesia con la lenta majestuosidad que lo caracterizaba. Saludó a todos como lo hacía todas las mañanas y escuchó atentamente al sacerdote en la misa. Cuando terminó la misa, fue a la figura del Cristo adorado y oró. Luego se arrodilló para besar los pies de la figura. Apenas los había tocado con sus labios, cuando una mancha, negra como el ébano, se extendió sobre la pálida figura. Una mirada de temor y asombro cruzó la cara de don Fermín y la de todos los que estaban cerca de la figura de Cristo. Pero el que tembló incontrolablemente de miedo y temor fue don Ismael, quien inmediatamente corrió a arrodillarse ante don Fermín y confesó ruidosamente su envidia y cómo había planeado asesinarlo. Estaba claro que el Cristo, para proteger a don Fermín, había absorbido el veneno y, como prueba, había cambiado de color. El noble caballero miró a don Ismael y sintió compasión. Le ofreció suavemente palabras de perdón y lo abrazó como un hermano perdido hace mucho tiempo. Algunos de los hombres que habían presenciado todo querían agarrar a don Ismael, pero don Fermín los detuvo diciendo que ya había olvidado la ofensa. En cambio, les pidió que oraran con él y le dieran gracias al Cristo por haber salvado su vida. Don Ismael dejó la iglesia pálida y abatida. Ese mismo día salió de la ciudad y nunca más fue visto. Escuchamos la leyenda del Cristo Negro, o también conocida como la leyenda de Nuestro Señor del Veneno. Esta historia en la que nos relata cómo un hombre fue envenenado y al besar los pies del Cristo, este absorbió todo el veneno que tenía en su cuerpo el Señor, y así de ese modo quedó de color negro. Es momento de ir a un corte de estación, pero no se vaya porque seguimos con más en Historias Encantadas.
Descubre historias fascinantes en Historias Encantadas. Continuamos. Ya estamos de vuelta para seguir escuchando relatos enigmáticos en Historias Encantadas.
Estamos de regreso en Historias Encantadas y ahora les invito a escuchar una leyenda que nos comparte John Misterio. Esta es la leyenda del Callejón del Difunto.
Corría el año de 1600 y a la capital de la Nueva España continuaban llegando mercaderes, aventureros y no pocos felones, gente de rompe y rasga que venían al Nuevo Mundo con el fin de enriquecerse como lo habían hecho los conquistadores. Uno de esos hombres que llegaba a la capital de la Nueva España con el fin de dedicarse al comercio fue don Tristán de Alzúcer, que tenía un negocio de víveres y géneros en las islas Filipinas, pero ya por falta de buen negocio o por querer abrirle buen camino en la capital a su hijo, arribó cierto día de aquel año a la ciudad. Después de recorrer algunos barrios de la antigua Tenochtitlán, don Tristán de Alzúcer se fue a radicar en una casa de medianía allá por el rumbo de Tlatelolco, y ahí mismo instaló su comercio que atendía con la ayuda de su hijo, el cual tenía el mismo nombre, un recio mocetón de buen talante y alegre carácter. Tenía este don Tristán de Alzúcer a un buen amigo y consejero, en la persona de su ilustrísima, el arzobispo don Fray García de Santa María Mendoza, quien solía visitarlo en su comercio para conversar de las cosas de las Filipinas y la tierra hispana, pues eran nacidos en el mismo pueblo. Ahí platicaban al sabor de un buen vino y de los relatos que de las islas del Pacífico contaba el comerciante. Todo iba viento en popa en el comercio, que el tal don Tristán decidió ampliar y darle variedad, para lo cual envió a su joven hijo a la Villa Rica de la Veracruz y a las costas malsanas de la región de Maas, al suroeste. Quiso la mala suerte que enfermara a Tristán Chico, y llegara a tal grado su enfermedad que se temió por su vida. Así lo dijeron los mensajeros que informaron a don Tristán que era imposible trasladar al enfermo en el estado en que se hallaba, y que sería cosa de medicinas adecuadas y de un milagro para que el joven enfermo se salvara. Henchido de dolor por la enfermedad de su hijo y temiendo que muriera, don Tristán de Alzúcer se arrodilló ante la imagen de la Virgen y prometió ir caminando hasta el santuario del Cerrito si su hijo se aliviaba y podía regresar a su lado. Semanas más tarde, el muchacho entraba a la casa de su padre, pálido, convaleciente, pero vivo, y su padre feliz lo estrechó entre sus brazos. Vinieron tiempos de bonanza. El comercio caminaba con la atención esmerada de padre e hijo, y con esto, don Tristán se olvidó de su promesa, aunque de cuando en cuando, sobre todo por las noches en que contaba y recontaba sus ganancias, una especie de remordimiento le invadía el alma al recordar la promesa hecha a la Virgen. Al fin, un día envolvió cuidadosamente un par de botellas de buen vino y se fue a visitar a su amigo y consejero, el arzobispo García de Santa María Mendoza, para hablarle de sus remordimientos, de la falta de cumplimiento a la promesa hecha a la Virgen, de lo que sería conveniente hacer, ya que de todos modos le había dado las gracias a la Virgen rezando por el alivio de su vástago.
«Bastará con eso»,
dijo el prelado. «Si habéis rezado a la Virgen dándole las gracias, pienso que no hay necesidad de cumplir lo prometido». Don Tristán de Alzúcer salió de la casa arzobispal muy complacido. Volvió a su casa, al trabajo y al olvido de aquella promesa de la cual lo había relevado el arzobispo. Mas he aquí que un día, apenas amanecía la mañana, el arzobispo Fray García de Santa María iba por la calle de la Misericordia, cuando se topó a su viejo amigo don Tristán de Alzúcer, el cual aparecía ojeroso, cadavérico y con una túnica blanca que lo envolvía. Caminaba rezando con una vela encendida en la mano derecha, mientras su enflaquecida siniestra descansaba sobre su pecho. El arzobispo le reconoció enseguida, y aunque estaba más pálido y delgado que la última vez que se habían visto, se acercó para preguntarle:
«¿A dónde vais a estas horas, amigo Tristán Alzúcer?»
«A cumplir con la promesa de ir a darle gracias a la Virgen»,
respondió con voz cascada, hueca y tenebrosa, el comerciante llegado de las Filipinas. No dijo más, y el prelado lo miró extrañado de pagar la manda, aun cuando él lo había relevado de tal obligación. Esa noche el arzobispo decidió ir a visitar a su amigo, para pedirle que le explicara el motivo por el cual había decidido ir a pagar la manda hasta el santuario de la Virgen en el lejano Cerrito, y lo encontró tendido, muerto, acostado entre cuatro cirios, mientras su joven hijo Tristán lloraba ante el cadáver con gran pena. Con mucho asombro, el prelado vio que el sudario con que habían envuelto al muerto era idéntico al que le viera vestir esa mañana, y que la vela que sostenían sus agarrotados dedos también era la misma.
«Mi padre murió al amanecer»,
dijo el hijo entre lloros y gemidos dolorosos.
«Pero antes dijo que debía pagar no sé qué promesa a la Virgen. Oh, mi padre».
Esto acabó de comprobar al arzobispo que don Tristán Alzúcer estaba muerto ya cuando dijo haberlo encontrado por la calle de la Misericordia. En el ánimo del prelado se prendió la duda, la culpa de que aquella alma hubiera vuelto al mundo para pagar una promesa que él le había dicho que no era necesario cumplir. Pasaron los años. Tristán, el hijo de aquel muerto llegado de las islas Filipinas, se casó y se marchó de la Nueva España hacia la Nueva Galicia. Pero el alma de su padre continuó hasta terminado el siglo deambulando con una vela encendida, cubierto con el sudario amarillento y carcomido. Desde aquel entonces el vulgo llamó la calle de esta historia el Callejón del Muerto. Es la misma que andando el tiempo fuera bautizada como calle República Dominicana.
Aquí se respira el miedo.
Los anillos. Juanjo vivía solo. Era un tipo de muchas necesidades, pero tenía una novia que lo amaba y un perro adorable. Trabajaba en la morgue del pueblo. Era el encargado de las autopsias. No ganaba muy bien y siempre buscaba la forma de conseguir más dinero como sea. Usualmente hacía otros trabajos extras, o llevaba cosas a la casa de empeño, o se las daba a alguien dedicado a vender en el bajo mundo. Una tarde apareció en la morgue el cuerpo de una mujer no identificada, y por más que Juanjo preguntó quién la había llevado, nadie supo responderle. Es decir, se trataba de un cuerpo que no reclamaría. Ese mismo día, Juanjo estaba deprimido, especialmente por su situación económica, porque era el cumpleaños de su novia y no tenía qué regalarle, pero todo estaba a punto de cambiar. El cuerpo de la mujer no identificada estaba dispuesto en la camilla de trabajo, tapado con una sábana blanca, cuando un brillo dio justo en los ojos llorosos de Juanjo. Pudo observar que aquel cuerpo que acababan de llevar tenía en sus manos nada menos que dos anillos de diamantes. No podía creer semejante suerte. Solo tenía que quitárselos, pues no habría problema, ya que nadie conocía a esta mujer fallecida. De modo que intentó removerlos con sus manos, pero fue imposible. Era como si estuvieran pegados a los dedos. En el forcejeo, la sábana que cubría el cuerpo cayó, descubriendo totalmente el cuerpo de aquella mujer. Juanjo suspiró profundo y sus ojos casi saltaron de sus órbitas al ver el rostro espeluznante de la mujer y el corte enorme en su boca. «Por Dios, mujer, ¿qué hiciste en vida para que murieras de este modo? Bueno, ¿qué más da? Otro corte no te hará más fea de lo que fuiste». Al decir esto, Juanjo tomó uno de sus instrumentos para las autopsias y cortó los dedos de la mujer que tenía los anillos, y los colocó en una bolsa para llevárselos a casa. «Uf, por fin. Uno será mi regalo para Laura, y el otro lo voy a vender. Seguro conseguiré buen dinero por él. Vaya, qué suerte». Juanjo tenía todo solucionado. Una vez que cortó ambos dedos, caminó hacia la salida de la morgue. Ya era tarde y no había nadie. Sin embargo, algo como un quejido o murmullo lo detuvo. Mirando de reojo, le pareció ver a la mujer sin nombre sentada en la camilla de autopsias mirándolo. Se estremeció del susto, dejando caer la bolsa con los dedos y los anillos. Pero al parecer, solo fue su imaginación, ya que luego de restregarse los ojos, vio que el cuerpo permanecía acostado. «¡Qué demonios! ¡Maldito trabajo! ¡Debo dejarlo!». Juanjo logró sacar los anillos y tiró los dedos en el primer basurero que vio de camino a su casa. Se detuvo en una tienda para regalos y, como si nada, compró un estuche muy lindo para colocar dentro uno de los anillos y llevárselo a Laura, mientras que el otro anillo lo guardó en su bolsillo para venderlo al día siguiente. Al llegar a casa, su novia y su perro lo esperaban. Laura se emocionó hasta las lágrimas al ver el hermoso anillo de diamantes que Juanjo le obsequiaba. «Pero mi amor, ¿de dónde sacaste dinero para esto?». «No te preocupes, Laura, por ti hago lo que sea». Mientras ambos se abrazaban de felicidad, Juanjo vio por sobre el hombro de Laura, que daba hacia la ventana, la figura extraña de una mujer en la calle que los miraba fijamente. Juanjo soltó rápidamente a Laura pidiéndole que se quedara adentro, mientras él salía a revisar a los alrededores. Estaba perturbado y asustado por aquella siniestra imagen de una mujer que vio por la ventana. Le tomó unos cuantos minutos recorrer la casa sin llegar a ver nada, pero un horrible escalofrío recorrió sus huesos al escuchar el grito aterrador de su novia. Juanjo corrió hacia la casa, pero la puerta se cerró de golpe, dejándolo afuera. Por más que golpeaba y pateaba la puerta, era imposible abrirla, y solo se escuchaban los gritos desgarradores de Laura. De pronto, todo quedó en silencio. y al cabo de un rato, la puerta se abrió lentamente por sí sola. Al entrar en la casa, Juanjo vio a su novia tirada en el piso ahogándose, sin poder respirar, y falleció en sus brazos, reflejando en la cara el horror de lo ocurrido, y un enorme corte en la boca, idéntico al de la mujer de la morgue, algo incomprensible.
¡Mi amor! ¡Laura, mi vida! ¿Qué te ha sucedido? ¡No mueras! ¡Por favor, respóndeme! ¡Laura!
Por más que Juanjo lloraba su pérdida, Laura no respondía. Mientras sollozaba sobre su cuerpo, observó que le habían cortado el dedo donde se había colocado el anillo de diamantes, y al revisarla, se dio cuenta que el dedo que le faltaba estaba en su garganta, y le provocó la asfixia que la llevó a su fallecimiento. Sin embargo, el anillo no estaba en el dedo cortado de Laura. Juanjo empezó a temblar compulsivamente al ver tanto horror, y al pensar que él provocó el fallecimiento de su amada al llevarse los anillos de aquella mujer de la morgue. No había tiempo para arrepentirse o para cambiar las cosas, y estalló desconsoladamente. Entre tanto, su perro no paraba de ladrar como advirtiéndole a Juanjo que algo o alguien había entrado a la casa y estaba parada justo detrás de él. Era la mujer de la morgue, con su rostro desfigurado, con un anillo en el dedo y en busca del otro que Juanjo tenía en su bolsillo. Juanjo, tembloroso, giró lentamente, le ofreció el otro anillo a la mujer para salvar su vida, pero el espectro lo tomó por la cabeza, quebrándole el cuello, con un giro fuerte y repentino, y la mujer desapareció en la oscuridad de la noche. El cuerpo de Laura fue encontrado junto con el de Juanjo. Sus amigos en la morgue estaban impactados al ver cómo ingresaba el cuerpo de quien una vez trabajó ahí, y quedaron perplejos al ver que no tenía dedos, los cuales estaban dentro de sus bolsillos, donde una vez tuvo la osadía de guardar los anillos de diamantes que no le pertenecían, anillos que su dueña siempre recuperará.
Corría el año de 1600 y a la capital de la Nueva España continuaban llegando mercaderes, aventureros y no pocos felones, gente de rompe y rasga que venían al Nuevo Mundo con el fin de enriquecerse como lo habían hecho los conquistadores.
Escuchamos la leyenda El Callejón de El Difunto y le agradecemos a John Misterio por habernos compartido esta gran historia. Desafortunadamente se nos ha terminado el tiempo en Historias Encantadas. Recuerden que pueden escuchar este y otros programas en www.radio.udg.mx/colotlan y también los puede descargar del podcast. Estuvo con ustedes Diego León, hasta la próxima.
Es tiempo de salir del fantástico mundo de Historias Encantadas. Historias Encantadas. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Gracias por acompañarnos.